al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Aquí volvimos, profe. Aquí estamos en esta segunda etapa. Le recordamos a los chicos y a las chicas que nos están escuchando el WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Si quieren contarnos acerca de alguna obra de teatro que les gustó o que les gustaría actuar, o algún actor que por ahí admiran, actriz. El teléfono es el 2512-0896. Estamos hablando de ser o no ser, profe.
Sí, justo dijiste eso y me acordé que esta semana, compartiendo con las chicas y los chicos de mi grado, uno dijo que tenía ganas de dedicarse al teatro.
Qué bueno.
Y quería ser actor. Y ahí, sí.
No, y que cuántos chicos y chicas súper jóvenes que han incursionado, ¿verdad? Y que les han hecho carrera toda su vida después actuando. Y empezaron desde muy chicos.
Sí. Sí, no, y está bueno y como ir probando también distintas cosas y como explorar, ¿no? Un poco también lo que nos gusta. Vamos a compartir, tenemos más voces de chicas y chicos que nos cuentan sobre qué piensan en el teatro, la escenografía.
Excelente.
Yo me llamo Bautista Bulich, soy de Lincoln, Buenos Aires, y voy al colegio Nuestra Señora de Lincoln. Sí, he visto varias obras de teatro. Lo que más me impactó, el trabajo que le lleva a la gente para hacer todo eso y las ganas que tienen, porque hay chicos, por ejemplo, a mí me gusta ver y todo eso, pero qué sé yo, hay gente que le encanta participar y armarlas, todo eso. Para mí sería como, no sé, complicarte, como un trabajo para alguien y un lugar donde cada uno va y despliega todas sus emociones y todo eso, con obras y todo. Para mí, qué sé yo, toda la parte que serían cosas materiales, como una mesa para hacer una escena, por ejemplo, en un comedor, una heladera, una mesada, una cocina, una mesa y, bueno, y una familia que esté sentada en una mesa. Para mí es como el fondo de la escena, por ejemplo, es el fondo lo que se ve atrás. Por ejemplo, puede ser un bosque, una calle, un campo, muchas cosas. Yo pondría, no sé, cómo sería una heladera o todo eso, dos cosas materiales a unos costados o, por ejemplo, todo lo que es la cocina, la mesada, todo eso atrás, y en el medio la mesa con cuatro sillas, dos de un costado y dos de otro costado, y una ventana atrás, arriba de la mesada. Sí, me parecen importantes porque son cosas bases, digamos. Vos con una luz podés tener más iluminación de un lugar donde te falta. Bueno, y vestuarios, todo para cambiarse y todo eso.
Bueno, se montó toda la escena.
La tiene re clara, ¿no?
Sí.
Sí, me encantó.
Y pensá esto de como, bueno, una familia en una cocina, ¿no? Como hay algo ahí de, claro, como del comer que también nos había dicho uno de los chicos antes, ¿no? Está como, bueno, en un comedor, en un living, ahí todos sentados.
Así
alrededor
es
de la mesa. Bueno, seguimos, digo, como metiéndonos un poco en el mundo del teatro. La idea ahora es compartir, digo, vamos a compartir algunas escenas, vamos a escuchar.
Buenísimo.
Algunos fragmentos. El primer fragmento que vamos a escuchar es de una obra que se llama El Farmer, del Teatro General, que se estuvo en el Teatro General San Martín, que es una novela de Andrés Rivera y que fue adaptada por Pompeyo Udibert y Rodrigo de la Serna, y que tiene que ver con parte de la historia de nuestro país, con un personaje mítico de nuestra historia. Así que vamos a escuchar y después comentamos, ¿te parece?
Excelente, sí, sí.
Y pregunto a ningún espejo, ¿sabe alguien qué es el destierro? ¿Sabe alguien cuántos son 25 años de destierro? ¿Y ese tal Shakespeare?
¿Cuánto sabe del bien y del mal? ¿Cuánto sabe el señor Sarmiento del bien y del mal?
A ver, que el más plantado se pare, se suba al escenario, me mire a los ojos y me responda eso si le da la lengua para responder eso.
No tengo frío. No tengo sueño. No tengo miedo.
Soy mi único dueño. Desde hoy ya no soy Rozas. Soy Rozas. Dije, no quiero su herencia.
El señor Sarmiento y yo somos los dos mejores novelistas modernos de este tiempo.
El señor Sarmiento levanta escuelas y supone que iguala a los hijos de los pobres y a los hijos de los ricos con un guardapolvo blanco.
¡No! ¿Acaso son sordos? Si no lo son, escuchen mi consigna. El que está abajo respeta al que está arriba.
Quien gobierne podrá contar siempre con la cobardía incondicional de los porteños. ¡Siempre!
Y uno a caballo que grita como si recién hubiera nacido.
Me da ganas de estar ahí, ¿no? Viendo
la obra. Sí.
Y está bueno, ¿no? Como igual con la radio nos podemos como teletransportar e imaginar que estamos ahí viviéndolo, ¿no? No,
sí, con la radio tenemos una escenografía privada para cada uno.
Sí. Bueno, escuchábamos fragmento del Farmer. Bueno, si pudieron prestar atención, habla sobre el final de la vida de Rozas, como, y algo de que, bueno, después vamos a ver si podemos charlarlo un poquito mejor eso, pero cómo se va generando también el Rozas mítico, ¿no? El Rozas que, más allá del Rozas que vivió, digo, el Rozas que tenemos en nuestro imaginario y que forma parte de,
claro,
del imaginario de nuestra historia nacional. Ahora vamos a escuchar otro fragmento, este es un fragmento de un programa de televisión que se llama Una Familia Especial, en la que bien, también actuó Pompeyo Viver.
Buenísimo.
Pero mamá, ecco. Muy bien, está perfectamente bien de salud.
Muchas gracias, doctor Zeus.
¿Puede incorporarse?
Sí, gracias, gracias.
La siguiente es...
Sí, Selene.
Selene.
Estoy ansioso porque era ave. Adelante, Selene.
Aquí me tiene, doctor.
Adelante.
Revíseme hasta los ganglios. Soy todo suyo. Digo, soy todo suya.
Puede recostarse, por favor.
¡No! Hermes, afuera.
Pero qué terraquizados que están.
Sí, veo cómo están las cosas, qué increíble. Bueno, Selene, me voy.
Recuéstese.
¿Y? ¿Cómo tengo mis órganos?
Yo diría que está perfectamente bien. Diría que tiene una salud de hierro, Helio.
¡No! ¿Cómo Helio? Yo soy Selene. ¿Se olvidó los antiguos en el planeta madre, señor?
¿Y vos te olvidaste el cerebro, imbécil? ¿Se pensaban que me iban a confundir con una simple clonación? ¿A quién se le ocurrió una idea tan estúpida?
¡A mí! Bueno, ya no hace falta fingir, Helio.
¿Cómo? ¿Qué están diciendo? ¿Fingir?
Lo que pasa es que no estábamos muy seguros de que fueras un médico del planeta mamá. ¿Entendés?
No es así, Santiago. Ya, no vale la pena. Se va a dar cuenta de todas maneras.
¿Me voy a dar cuenta de qué?
Cuando revise a la verdadera Selene, se va a dar cuenta que está embarazada y de un terráqueo, sí.
¿Embarazada? ¿Y el Consejo Supremo está al tanto de esto?
Pensaba decírselo en cualquier momento, doctor Zeus.
Lo lamento, pero voy a tener que dar parte al Consejo Supremo.
Bueno, profe, ahí lo escuchábamos en la participación en Una Familia Muy Especial. Es difícil resumir toda su carrera de cine, teatro, como actor, como director. Así que lo vamos a presentar. Está con nosotros Pompeyo Viver. Le agradecemos mucho la presencia aquí en Seguimos Educando, sexto y séptimo grado. Te damos la bienvenida. Monchi es mi nombre. Julia es la profe. ¿Cómo estás, Pompeyo? Bienvenido. Gracias.
Hola, no, gracias a ustedes. Un saludo grande a los chicos.
Muchas gracias. La segunda vez que hablamos con vos y estamos muy agradecidas, agradecidos. Escuchamos recién fragmentos de del Farmer y de una participación que tuviste en una familia especial. Digo,
sí.
En el Farmer tuviste como no solo el rol de actor, ¿no?
Ahí, junto con Rodrigo de la Serna, hicimos la adaptación de un texto de Rivera que se llama justamente El Farmer, que trata sobre los últimos momentos de la vida de Rosas. Hicimos la adaptación y después hicimos, lo dirigimos juntos y lo actuamos. O sea que hicimos todo el proceso.
Claro.
Fue muy, muy agradable eso, el encuentro con Rodrigo, porque es una persona muy talentosa y bueno, fue muy, muy placentero todo ese proceso.
Bueno, ahora decís esto de como el trabajo en conjunto con Rodrigo de la Serna. Cuando te entrevistamos la vez pasada, vos nos decías, ¿no? Como que el teatro tiene esto de lo colectivo, ¿no? De que es algo que se hace junto con otros, con otras.
Exacto, sí. Lo lindo del teatro como arte es que es un arte en donde se cruzan distintos artistas de distintos niveles y ramas del arte. Están todo lo que tiene que ver con la escritura, todo lo que es la base de la obra, que siempre es una dramaturgia, un texto escrito, y siempre eso es sobre lo que se erige todo el material. Tiene que ver con el director, con quien dirige, con los actores, con los escenógrafos, con los vestuaristas, toda la cuestión pictórica, plástica del vestuario, la escenografía, de lo espacial. Después aparecen todos los técnicos que también rodean ese trabajo. Y después el público, o sea que siempre es un arte en donde uno está conectado con otras personas, con otros artistas, y también con la presencia del público que hace posible que eso sea distinto. Es lo que sucede con una novela, o con un libro, o con un cuadro, o con la música, que uno la puede escuchar a solas. El teatro es imposible sin otras personas, ya sea en la forma de su gestación, donde intervienen todos estos niveles de lo artístico, como también en la forma de su representación, donde tiene que haber un público que le da sentido a toda esa experiencia y a todo ese acto. Así que es muy 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 gozoso en ese sentido también, tal cual.
Buenísimo. Y bueno, escuchamos ahí en esta obra que están, digo, que retoman, bueno, los últimos días de Rosas, como decías, y que se plantea como algo que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Con nuestra identidad. Y vos, escuchamos algunas entrevistas en las que vos planteás como ese vínculo, ¿no? Como de la historia, lo político, el teatro. ¿Cómo es ese juego que va? ¿Cómo lo interpretás vos?
Sí, para mí el teatro básicamente es un arte que tiene sus propios temas. O sea, antes, el teatro antes de tomar un texto o una obra es una suerte de máquina o de procedimiento ritual que habla de unos temas muy esenciales, muy básicos, que tienen que ver con la reencarnación, con la posibilidad de ser otras personas que cada uno de nosotros tiene, con la sospecha existencial de haber sido otros o de volver a serlo, de estar en un viaje en el tiempo bajo distintas identidades. Esa sería la temática de base del teatro. Para poner a funcionar esa temática de base, el teatro utiliza obras distintas, que son Hamlet, el Farmer, la que fuere, donde suceden cosas más parecidas a las que suceden en la vida. Se disfraza de alguna vicisitud de la vida, el teatro, para hacer valer también esa, no solamente esas vicisitudes, sino sus temáticas propias. Uno va al teatro y ve que son unos cuerpos que dicen ser otros. Uno sabe que ellos no son las verdaderas identidades, sin embargo uno cree en eso porque hay algo de eso que le llama la atención. A mí me parece que las vicisitudes con las que se disfraza la operación teatral siempre deben tener algo que ver con lo histórico, siempre tienen que apuntar a que la gente reconozca en la obra algo de su propia realidad. Ya sea en las circunstancias más convencionales, de que se trate de una familia, de las cuestiones más básicas de los vínculos humanos, como también en las circunstancias históricas, en el sentido de que uno está viendo algo que sucede en un tiempo histórico que de algún modo lo toca y se parece al tiempo histórico de uno, más allá de que uno esté viendo una tragedia griega o una obra de Shakespeare que pasa en otra época, pero que uno siente que esa época y eso que pasa allí de algún modo está hablando de lo que está pasando hoy acá. O sea que el teatro tiene una conexión con el presente muy fuerte en términos históricos, porque también uno supone que la historia es un fenómeno en el cual uno está metido desde hace siglos, y que uno es un producto, de algún modo un efecto de un sistema histórico. Así que el teatro siempre toma esas temáticas históricas para hacer su jugada, que en el fondo, como te dije al principio, es una jugada metafísica, medio existencial, de un orden más misterioso, pero que siempre necesita, para ponerse en juego, algún disfraz, alguna máscara, parecerse a nosotros hoy en las formas más individuales y en las formas más colectivas. Así que por eso El Farmer era una obra muy atractiva, porque tocaba los temas de la identidad nacional a través de la figura de Rosas y de todo lo que eso significó para nosotros como país.
Claro. Te escuchaba y pensaba, pero me parece que ya lo contestaste y lo fuiste hablando, que cuando te vi en un título decir que el teatro era una máquina destinada a sondear identidad y pertenencia a un nivel metafísico, me quedé pensando mucho en todo eso y me parece que ahora lo estás respondiendo. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿esa cuestión metafísica es la que a uno le pasa cuando uno se sienta y se identifica con alguno de esos personajes y por un rato se vuela de su realidad, verdad?
Exacto, esa cuestión metafísica es esa identificación con el fenómeno de la reencarnación, de que vos sabés que eso que está pasando ahí no es real y que está haciendo como que hay en esos cuerpos que tienen su propia identidad histórica, hay otra entidad, hay un personaje que dice ser y hay toda una situación que está ocurriendo. Y uno le llama la atención porque esa persona, uno sabe que no, que no es ese personaje, sin embargo está en una situación de mucho apasionamiento, muy intensamente situado en ese papel, y eso de algún modo alude también a lo que uno presiente ser o haber sido, como una estructura presencial que es ocupada por una identidad ficcional. Creo que
¿Y nunca te quedaste muy capturado con alguno de tus cientos de personajes?
No, los personajes, cuando uno actúa, de algún modo es como una forma de aliviarse también de estar siendo siempre el mismo, ¿viste? Claro. Es como un recreo de la propia personalidad. Yo creo que en el fondo todos somos como unas personalidades, no somos personalidades tan singulares, somos como estructuras de presencia, ocupadas por una personalidad que dice ser, yo soy tal persona, bla, bla, tengo esta historia, pero en el fondo uno siente que es más que eso. Y el teatro de algún modo abre ese presentimiento, lo pone en juego dándonos a esos personajes. Creo que se trata de eso, de señalar también que la propia personalidad es ficcional de algún modo, ¿no? De algún modo uno está actuando ser quien dice ser.
Como que actuamos nuestra propia vida, decís vos.
Y yo creo que un poco somos actores de nuestra propia vida, así que nos tenemos un cuerpo y bueno, tenemos nuestro proceso histórico, de algún modo sí, es cierto que somos ese que somos, porque de algún modo nacimos, estamos en un contexto, pero también presentimos que podemos ser otros, que pudimos serlo y que vamos a serlo, que estamos en una vuelta más de un ciclo vital que nos lleva y nos trae por el tiempo, y eso es una percepción de algún modo metafísica o cuasi religiosa, y el teatro la juega en términos más mundanos, ¿no? Digamos, uno asiste a la obra de teatro, pero también asiste a ese presentimiento. Las dos cosas suceden a la vez, están entrelazadas, son indiscernibles. Uno no puede decir el teatro habla solamente de lo histórico, ni tampoco el teatro habla solamente del presentimiento metafísico existencial, por llamarlo de algún modo. Eso es lo bueno, que es un pulso sacro profano, es sagrado y es profano, es convencional, es medio, por decir una palabra que está mal, medio pedorra la situación, y sin embargo encierra un asunto que es trascendente. Y eso me gusta del teatro, que no se cree lo sagrado, pero tampoco se cree solamente lo profano.
Está buenísimo. Cuando te entrevistamos la vez pasada, nos comentaste también cómo vos empezaste a meterte en el teatro, y fue de chico, ¿no? Digo, un poco la edad que tienen las chicas y los chicos que están escuchando, como a los 14, sí. ¿No? ¿Puede ser?
Sí, a los 14, en la época justo de la dictadura, yo, junto con unos amigos, nos gustaba mucho la poesía, practicábamos el automatismo de los surrealistas, nos juntábamos en bares, era una época de mucha bohemia juvenil, Leíamos novelas de todo tipo, y justo empieza, bueno, la dictadura empieza a ser muy muy represiva, nos llevaban presos por estar en un bar, ¿viste? Te llevaban a pasar la noche en una comisaría, había mucha violencia política por parte del Estado, de los militares en la calle, entonces muchos de nosotros nos recluimos, nos encerramos en los estudios de teatro, de expresión corporal, de danza, como forma de salir de la calle y de esa zona tan horrible, tan devastadora. Yo me fui a un estudio de teatro siguiendo unos amigos que se pusieron a estudiar teatro, y yo, para no quedar en banda, los acompañé a ver qué pasaba, ¿viste? Como para intentar, a ver. Y eso fue lo mejor que pude haber hecho, porque me descubrí que el teatro era lo mío. Yo no tenía la menor idea de que el teatro podía ser algo que a mí me gustara. Nunca había sentido esa tendencia. No sé, ya de algunos actos infantiles en la escuela donde había actuado y me había gustado, pero bueno, cuando me metí en el estudio de Alejandra Boero, descubrí que el teatro era algo extraordinario y que a mí me divertía muchísimo. Después mis amigos dejaron de estudiar teatro y yo seguí toda la vida. Así que bueno, fue en esa época muy muy temprana en la que de algún modo toda la cuestión histórica de la represión, de la dictadura, nos llevó a muchos de nosotros a puertas adentro, a abrir otros campos de libertad poética, de los cuerpos, viste, del alma, de otras zonas que querían de algún modo expresarse y que no podían hacerlo en la realidad misma histórica porque estábamos siendo diezmados. Así que fue eso lo que me llevó al teatro, sí.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotras, con nosotros de nuevo. Estamos investigando sobre el teatro y nos parecía que estaba buenísimo poder escuchar de vuelta tu voz y que nos compartieras tu recorrido y lo que pensás sobre el teatro.
Sí, muchísimas gracias a ustedes. Y ahora pronto, cuando termine toda esta pandemia loca, volvemos con una obra que se llama Trastorno, que es una obra de Florencio Sánchez que yo adapté, que es muy divertida y a los chicos les puede gustar, en el Teatro de la Cooperación, donde yo actúo y dirijo también. Así que los invito a que cuando termine todo nos busquen ahí en la cartelera la obra Trastorno. Si me llaman, yo les voy a conseguir unas formas de...
¿Va a estar solo en Buenos Aires?
Sí, en el Teatro Frente de San Martín, en el CCC, Centro de la Cooperación, que es un teatro muy lindo que queda en la calle Corrientes, al 1500.
Buenísimo.
Y no te molesta si nos despedimos escuchando un poema que hiciste vos con Sanampay, con guitarra negra de Zita Rosa.
No solo que no me molesta, sino que me encanta.
Bueno, porque acá Tomás, nuestro productor, viste, preparó este para el cierre, y es tremendo cómo lo relatás. Por un momento te quiero hacer vegetariano. O sea, es muy fuerte el temblor del marronero, como le decís, sí, ahí. Lo decís con una intensidad tremenda.
Gracias, muchísimas gracias por el recuerdo este.
Te mandamos un abrazo y te agradecemos un montón, que siempre estás. Muchas gracias, ¿no?
No, por favor. Sí, un abrazo para ustedes.
Chao. Un abrazo grande. Y bueno, Julia, cerramos.
Sí, presten atención a todo lo que va pasando en este relato que vamos a escuchar ahora. Está buenísimo.
Muy bien. Sí, es tremendo, es fuertísimo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Tomás, Facu. Gracias, profe.
Gracias, Monchi.
Qué linda la charla con Pompeyo, ¿eh?
Sí.
Tremendo.
Hermoso.
Una maravilla. Bueno, hasta mañana, que la pasen súper bien. Los dejamos escuchando Sanampay, que es una banda mexicana, y el nombre es quechua, que quiere decir estar presente. Así que,
que tiene que ver con Sanampay, el teatro, ¿no?
¿Cómo?
No digo que tiene que ver con el teatro, ¿no? El estar presente. También.
Exactamente, estar presente y hacer señales también podría, así que más que ver con el teatro, imposible. Gracias, profe.
Gracias, Monchi.
Hasta mañana.
Con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo, la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo, en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, palando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes que nunca habían dolido y que eran tantas partes, tan extensas y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros y nunca habían dolido. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 válidos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul colgada en la heladera. Uruguay, Forexport.
Toca la guitarra negra, tócala. Tócala.
Aquella res que murió de un marronazo cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res que recibió el marronazo en plena frente, de dos dedos de espesor, mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho, y cayó detrás también, y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res que esquivó el marronazo y que cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida deshecha, también cayó y tembló la tierra. Tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando de dolor y de miedo, de un marronazo en plena frente. Forexport, del Uruguay.